muchas gracias, Pablo, por esta presentación. Y lo que has dicho al principio es cierto, tenemos que reescuchar para rellenar las notas que no hemos podido tomar. Si puedo resumir la pregunta, en las últimas semanas hay un debate público sobre todo el tema que ha surgido con el autobús de la libertad, y que tenemos una Carta de Derechos Humanos, pero que parece ser que hay uno nuevo, que es el que no se puede hablar sobre este tema de género. No se puede cuestionar. Entonces, ¿qué hacer ante ello?
Sí, la verdad es que estamos ante, como decía al principio, en el primer punto, ante un conflicto importante. Estamos ante un conflicto pues de intolerancia, y estamos empezando a leerlo en la prensa evangélica, ¿verdad? Que de la misma manera que durante 50 años tuvimos que experimentar la intolerancia pues del llamado nacional catolicismo, ahora tenemos que sufrir las consecuencias del nacional laicismo. De todas maneras, yo creo que hemos de enfocar este aspecto de la manera más constructiva posible. Yo no soy nada partidario de enfrentamientos dialécticos, porque en una guerra solo hay perdedores, y siempre soy muchísimo más partidario de intentar un auténtico diálogo. Lo cierto es que diálogo implica una persona que habla y otra que escucha, pero si una de las dos partes no escucha o no quiere escuchar, entonces el diálogo es imposible, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, mi consejo es intentar hablar. Porque muchas veces detrás de una fachada de agresividad se esconden unas necesidades profundas que antes hablábamos. Detrás de todas estas ideologías beligerantes se esconden seres humanos, personas, pues con una necesidad de autenticidad, de libertad, de sentido en su vida. Yo siempre me pregunto, ¿cómo los afrontaría Jesús, verdad? Jesús, las palabras más duras que tuvo no fueron hacia los que se oponían a sus principios, sino sobre todo contra las autoridades religiosas, escribas, fariseos, etc. Es decir, las palabras más duras de Jesús fueron contra el establishment religioso, por así decirlo. Y él siempre tenía una actitud constructiva, positiva, hacia marginados y pecadores. Una actitud constructiva y de amor no quiere decir gracia barata. No es lo mismo que gracia barata. El Señor nunca tuvo una gracia barata. Creo que hemos de mantenernos firmes a nuestros principios, pero siempre con un talante, con una actitud, en lo posible, de diálogo. Intentar dialogar. Intentar hablar, intentar acercarnos, intentar realmente que nos escuche la otra parte y explicarle, pues, por ejemplo, lo que hemos visto hoy, que con la estadística en la mano, su estilo de vida lleva a la ruina. Hay que confrontarle con la realidad. Su estilo de vida le lleva a la ruina. Y con la estadística en la mano, el estilo de vida judeo-cristiano pues tiene unas consecuencias muy diferentes. Y este es el tipo de argumento que creo que es importante presentar, hacer pensar. Pero tienes toda la razón que estamos ante una seria amenaza contra la libertad de expresión. Este es un problema realmente importante, y desde organismos como la Alianza Evangélica Europea, por ejemplo, se está trabajando, porque este no es un problema solo de España. Se está viviendo en Inglaterra, se está viviendo en Suiza, se está viviendo en toda Europa, ¿verdad? Se está arrinconando la libertad de expresión en aras a una libertad de solo los principios que van de acuerdo pues con la moda de la forma de ser del tiempo moderno, ¿no? de lo que se lleva en este momento. O sea que tenemos dos problemas aquí. Uno es un problema de libertad de expresión, contra el que tenemos que batallar a todos los niveles, privado, personal, público. Libertad de expresión. Los creyentes hemos de tener nuestra libertad de expresión respetada. Vivimos en una democracia y la libertad de expresión ha de ser respetada. La libertad de expresión sí que es un derecho humano. El cambio de género, perdón, de sexo, no está reconocido como un derecho humano. Si lo estará dentro de 10 años, no lo sé, pero ahora no lo está. Por tanto, vamos a centrarnos en lo que sí realmente es un derecho humano. Esta es una dimensión. Y la otra dimensión es la que he dicho, de intentar siempre un diálogo profundo, apacible, tranquilo, constructivo, un enfoque totalmente constructivo. Esto es lo que yo he intentado hacer en la exposición de esta tarde. Vosotros juzgaréis si lo he conseguido o no, pero para destrucciones, para derribos, ya les tenemos a ellos. Nosotros vamos a dedicarnos a construir, que es lo que realmente tenemos que hacer. En todo, una actitud totalmente constructiva. Este sería el enfoque que yo diría.
La pregunta es, en el siglo XX hablaba sobre el secularismo en las iglesias, en el siglo XXI el laicismo en las iglesias. ¿Vamos a tener que vivir con ello?
La respuesta que la Iglesia ha dado al secularismo ha sido muy variada. Ha habido iglesias que se han acomodado por completo a la forma de ser de este siglo y finalmente han perdido su carácter distintivo cristiano, ¿no? En cambio, ha habido iglesias que han dado respuestas muy saludables, muy sanas y que no han permitido que su sello distintivo cristiano haya sido aguado, haya sido diluido. Y yo creo que va a pasar lo mismo con todos estos aspectos del laicismo. Yo creo que la diferencia, en el fondo, ambos aportan unos valores, unas ideas, unos principios anticristianos, humanistas, ¿verdad? Lo que varía es la forma de presentarlos. El secularismo era seductor, el secularismo era como una gran seductora, mientras que el laicismo es como un macho agresivo. Esta sería la diferencia, ¿verdad? El secularismo, permitidme esta metáfora un poco prosaica, ¿verdad? El secularismo seducía, el laicismo amenaza. En cualquier caso, la respuesta de la Iglesia es la misma. Nosotros creamos nuestras propias defensas, nuestros propios anticuerpos, y buscamos nuestras propias respuestas y sobre todo pues buscamos lo que dice la palabra de Dios y la voluntad de Dios, recordando lo que decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? ¿Qué es ser santo? Pues ser santo es muy sencillo, ser distinto. Atrévete a ser santo quiere decir atrévete a ser diferente. Este sería un lema que entusiasmaría a los jóvenes. Atrévete a ser diferente. Pues mira, esto es ser santo. Atrévete a ser diferente, ser santo. Este es el concepto de santidad que encontramos en la Biblia. La Iglesia está llamada a ser santa. Está llamada a ser diferente, está llamada a no amoldarse. Rechazó el amoldarse a la teología liberal en el siglo XIX y principios del XX. Ha rechazado en la medida de lo posible amoldarse al secularismo en el resto del siglo XX. Y ahora tendremos que hacer lo mismo con todas estas verborreas y amenazas del laicismo. No nos va a dar más remedio. Lo que, insisto, es importante es que lo hagamos pues con respuestas basadas en la palabra y sobre todo demostrando que realmente quien nos mueve a nosotros no son reacciones viscerales, sino que tenemos el dominio propio, la paciencia, la compasión que caracterizaron al Señor, ¿no? Por esto digo que hemos de ir con mucho cuidado de dar respuestas viscerales. Acabáis de verlo. Veo que la conversación se está centrando mucho en este aspecto porque estáis muy llenos de este tema. Acabamos de vivir aquí en Barcelona, en la iglesia en calle Vilamarí, la vulgaridad esta de esta pintada que han escrito, que ni siquiera quiero mencionarla porque es vulgar desde todos los puntos de vista, moral, intelectual. Está escrita por una persona que no debe tener un cociente intelectual más de 70. Le falta mucho para llegar a 100. Por esto no quiero ni repetirla. Pero cosas así no deben provocarnos en nosotros respuestas viscerales. La respuesta a esto no debe ser qué burros son, sino que la respuesta tiene que ser qué pena me da y, por tanto, cuánto amor necesita esta persona. Yo creo que esta es la respuesta que el Señor nos manda. Ahí es donde hemos dado una respuesta santa, una respuesta cristiana, ¿verdad? Mucho cuidado con dejarnos llevar por el viejo hombre en nuestra lucha contra el laicismo, porque ellos provocan, ellos son provocativos. provocan mucho. Y de hecho, por esto he querido mencionar al principio la batalla de Efesios 6, porque detrás de todo esto está el diablo. Ahí hay un combate espiritual y vamos a hacer una lectura en último término espiritual de todo esto.
Este es un tema que va a requerir que se trate.
Sí, ¿verdad?
Era solo la introducción, pero veo que es un tema importante.
La pregunta es, ante estos ataques viscerales contra la Iglesia por parte del laicismo militante, ¿esto nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y evitar el contacto con los de afuera, digamos?
Sí, es un riesgo, por supuesto. Es un riesgo. De hecho, es que estamos hablando de un problema clásico. Por esto, cuando he respondido al hermano, le he dicho que en el fondo, lo que hay en el fondo es lo mismo que ha existido siempre, ¿verdad? Ídolos e ideologías del mundo que intentan penetrar. Lo que varía es nuestra forma de responder. Pero el problema de encerrarse totalmente ha existido desde el siglo I y posteriormente pues adquirió en la historia de la Iglesia sus dimensiones más visibles y más conocidas con los monasterios, el monasticismo, la clausura, que es pues la manifestación más real, material, de este encerrarse, ¿verdad? Indudablemente que encerrarse es un error, es un error, ¿no? No estamos llamados a encerrarnos, pero también es un error el no poner ningún tipo de filtro y el tragar de alguna manera todo lo que va llegando. Tiene que haber filtros, y ahí es donde hablamos de que la Iglesia tiene que dar sus propias respuestas a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? En este sentido, yo creo que hasta ahora la Iglesia en España, en general, insisto, o sea, quizás a unos márgenes extremos, pero en general ha respondido bastante bien al secularismo del siglo XX, sobre todo si lo comparamos pues con otros países de Europa. Y probablemente esto tiene que ver con el hecho de que hemos sido bastante atacados, bastante perseguidos. Y la persecución genera vida, ¿eh? La persecución genera vida. Lo que genera apatía es la comodidad. Pero en la medida en que nos dan, nos atizan, esto despierta nuestras defensas. Lo cual, pues, no vendrá mal. Yo siempre me ha llamado mucho la atención que en la providencia del Señor, Él escogió encarnarse en este mundo en medio de una de las dictaduras más fuertes que ha habido, como la dictadura del Imperio Romano. ¿Por qué el Señor no nació en otro momento de la historia? ¿Por qué la Iglesia cristiana tiene que nacer en el contexto de una persecución brutal, desde el momento mismo del nacimiento de Jesús, Herodes, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que es significativa la respuesta, ¿verdad? Porque la persecución tiene sus efectos purificadores y totalmente positivos.
Es un tema muy interesante, pero
una pregunta que nos llega. En cuanto a lo que dijo de empezar bien marcará la trayectoria, ¿a qué se refería? ¿Qué sería empezar mal?
He dicho esto cuando hablábamos de la ceremonia pública. El empezar bien se refería a la puerta de entrada, a la ceremonia pública dejada al hombre, a su padre y a su madre. Cuando digo marca la trayectoria, quiero decir que va a marcar probablemente el cómo va a ir la relación, pero no de una manera irreversible. No de una manera irreversible. Nosotros, como creyentes, no creemos en ningún tipo de determinismo, ni en el determinismo psicológico, que sería este caso, ni en el determinismo biológico, nada. No creemos en ningún determinismo. Siempre creemos en la responsabilidad del ser humano y la capacidad para cambiar las cosas, por supuesto, dentro de unos límites, ¿no? Entonces, el empezar mal sería empezar la casa por el tejado. Por ejemplo, empezar mal sería, y esto están de acuerdo pues profesionales, creyentes y no creyentes, y es algo demostrado con la estadística, ¿verdad? Empezar una relación de pareja con un embarazo no es bueno. Crea una inestabilidad muy importante en la pareja, porque el inicio de la vida en pareja implica un periodo de adaptación, de conocerse, etc. Por tanto, empezar una relación con un embarazo crea desestabilización, inestabiliza. A esto me refería cuando decía empezar mal. Pero, insisto, esto no es irreversible, ¿eh? No es irreversible en absoluto. Todo esto puede ser encauzado si realmente hay un deseo por parte de las dos voluntades. El empezar mal sería, sobre todo, el no respetar este primer paso del que estamos hablando aquí. Hablando claro, porque no sé si la pregunta iba por aquí, pero yo me permito decirlo. La cohabitación, simplemente irse a vivir juntos, creo que no es un plan diseñado por Dios. Es simplemente juntarse como pareja. La cohabitación, el Señor Jesús la menciona claramente cuando habla de la samaritana, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido, que era pues el hombre con el que cohabitaba, su pareja. Bueno, pues evidentemente el Señor pone al descubierto aquella irregularidad, ¿verdad? Esta sería una forma de empezar mal, por muy que esté de moda, pero creo que el empezar una relación con la cohabitación simplemente no es algo que vaya con el diseño de Dios. No sé si la pregunta iba por aquí, pero yo me permito responder a ello. Y esta sería una de las formas que la Iglesia en Occidente está teniendo de abaratar los principios, probablemente por desconocimiento de esta ética tan clara que nos marca la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto implica una ceremonia pública con testigos. Está muy claramente delimitado en este sentido.
En cuanto a la entrega sexual en el matrimonio cristiano, si me siento amada o amado, ¿debo entregarme aunque eso suponga minar mi ser?
A ver, la palabra de Dios nos dice que sí. No os neguéis al uno al otro. Dice claramente la palabra del Señor, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro. Y en roso es en todos el lecho sin mancilla, sin mancha, ¿verdad? Por tanto, la respuesta estricta a la pregunta es sí, debe hacerse. Pero, dicho esto, yo añado, no podemos conformarnos con esto. No podemos conformarnos con esto, porque ahí tenemos un síntoma de alarma. Una, en este caso, mujer, que cuando tiene relaciones íntimas siente que están minando su ser, es que algo está ocurriendo mal. Por tanto, algo está pasando. Por tanto, lo que tiene que hacer es intentar saber qué ocurre. El primer paso sería compartirlo con su marido, con su pareja. Y si no se aclara, pues pedir ayuda profesional, que para esto hay consejeros familiares, matrimoniales, cristianos. Esta sería la respuesta. El principio bíblico es que sí, pero que aquí hay algo que arreglar y por tanto esto no se puede prolongar de una manera indefinida, porque si tener relaciones supone que a esta persona, a esta mujer, esto le erosiona su autoestima, que creo que es a lo que se refiere por su ser, su autoestima, se siente usada o lo que sea. Yo creo que aquí tenemos un problema. Este sería un caso en lo que yo diría consejería. Yo mandaría este caso claramente a consejería. Es una pregunta para consejería.
La pregunta es, bueno, es el comentario sobre los 3 triángulos que nos has dibujado. ¿Qué hacemos cuando han de llevar a la fe? Y estás tratando a un cliente o un paciente que no es de la fe.
Una buena pregunta. Yo en estos casos lo que hago es respetar muchísimo algo que los antiguos teólogos de la Edad Media llamaban la imago Dei, la imagen de Dios. Todo ser humano, sin excepción, aunque no sea nacido de nuevo, conserva el sello, la huella, la impronta que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces, algo del amor de Dios queda en esta persona, aunque no sea el fruto del Espíritu Santo, el ágape de Gálatas 5, que es el amor al que me estaba refiriendo, ¿verdad? Yo creo que en estos casos lo que, desde nuestra consulta, lo que intentamos hacer, yo por lo menos lo que intento hacer, es potenciar al máximo estos valores que no son específicamente cristianos, pero que sí que son humanos, porque son universales, porque corresponden a la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Un no cristiano no tiene la capacidad de amar como Cristo, pero un no cristiano tiene cierta capacidad de amar porque Dios le ha puesto esta capacidad de amar en su alma, en tanto que imagen de Dios, todo ser humano lleva la imagen de Dios. Por tanto, yo intento trabajar, de ahí viene lo que Jaime decía en la presentación, lo que se llama la terapia existencial. La terapia existencial pues trabaja mucho con esto, ¿verdad? Con estas necesidades profundas que arrancan de la imagen de Dios en nosotros. Y la verdad es que funciona.
¿Lo sustituyes ese vértice por qué lo sustituyes?
¿Sustituyo qué?
El vértice de la fe.
El vértice de la fe lo sustituiría por, podríamos poner, no lo he pensado esto en términos concretos, pero en la práctica sería pues esto, la imagen de Dios, la gracia común. Lo que llamamos la gracia común, ¿verdad? Estos rasgos genéricos que Dios ha puesto en el ser humano.
La pregunta es en cuanto a las relaciones entre personas del mismo sexo, donde hay fidelidad en esa unión, ¿cómo conversar, cómo exponer nuestro punto de vista, por ejemplo?
A ver, lo que está claro, ahí este es un tema en el que lo que tenemos que evitar son los extremos, ¿verdad? Lo que un creyente no debe hacer es entrar en una relación así, como decimos popularmente, como un elefante en una cacharrería, ¿verdad? Sin ningún tipo de tacto ni de sensibilidad y por las bravas pues denunciar aquella relación y decir que esto pues no refleja los principios pues del diseño de Dios, como antes decíamos, de la complementariedad. Creo que esto sería una grave equivocación. Yo siempre me he preguntado, en estos casos, ¿qué haría el Señor? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús? Y esta pregunta, intentar aplicar el paradigma a esta situación. El caso que me plantea es el de una pareja homosexual estable, una pareja que vive, vamos a decir, bien, que vive con fidelidad. Por tanto, ¿qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es, de entrada, destrozar esta pareja. Esto es lo que no tenemos que hacer, ¿eh? Esto sería una equivocación. Ahora, lo que sí está claro es que nosotros como creyentes, y no es que sea nuestra opinión personal, esto es lo que he dicho al principio, estamos convencidos de que hay un diseño de Dios pues que obedece al principio de la complementariedad, ¿verdad? Entonces, en la práctica, ¿qué haría yo en una situación así? Pues lo que antes comentaba en la pregunta que ha hecho el hermano, dialogar, hablar con estas personas, hablar mucho, conocer sus inquietudes, identificarme con ellos en lo posible, sembrar las semillas de lo que la palabra de Dios puede decir, escuchar sus argumentos, trabajar la relación. Yo no tengo que convencerles de nada, es el Espíritu Santo el que ha de convencerles. Esto es muy importante. Yo no estoy llamado a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, a mí lo que me corresponde es sembrar las semillas que yo creo que se reflejan, se contienen en la palabra de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo el que vaya actuando en esta persona o en estas personas. Para mí este es un principio que me ha ayudado muchísimo, el tener esta convicción de que no es mi tarea convencer a la gente. Mi tarea no es convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Mi tarea es sembrar las semillas de lo que considero que es el Evangelio. Siempre me acordaré de un caso de los años 70. Una de las líderes radicales del movimiento feminista, no recuerdo ahora su apellido de soltera, el apellido de casada es Mary Stuart, era una de las líderes más destacadas del movimiento feminista en Estados Unidos, no creyente. Conoció el Evangelio, luego llegó a ser una gran creyente. El nombre de casada es Mary Stuart. Ella siempre dijo, y esto es por lo que lo cuento, si el Espíritu Santo me hubiera dicho el día que me convertí que tenía que renunciar a todas las cosas que después él me ha mostrado, yo jamás habría llegado a ser creyente. Nunca. Nunca. Pero el Espíritu Santo me puso un pasito, poco a poco, y fue produciendo en la persona la convicción, la persuasión progresiva, porque la revelación de la palabra de Dios siempre es progresiva. No solamente es progresiva en la historia, es progresiva en las personas también. De tal manera que la convicción que Él produce en nosotros es una cuestión de tiempo. Por esto decía que no podemos entrar en una relación así como un elefante en una cacharrería. Esta mujer, Mary Stuart, ha llegado a ser ahora una gran líder en Estados Unidos, porque probablemente ningún creyente en aquel momento le dijo: tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que hacer esto, sino que dejó simplemente que el Espíritu Santo fuera haciendo su trabajo. Y creo que este es un ejemplo hermoso de lo que estamos diciendo.
Otra pregunta: en el amor maduro, si no nace del amor de Dios, ¿no es posible? Es decir, ¿las personas que no creen en Jesús no son capaces de amar al tú?
Lo he respondido con la pregunta de antes. La respuesta claramente es que sí, que es posible. Pero el creyente tiene, permitidme expresarlo en estos términos, un plus de calidad, que es el que le viene dado por la presencia del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en él. Es un amor superior. Vamos a entenderlo así. El Señor Jesús dice: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La palabra en abundancia en griego es perisos. La palabra perisos quiere decir superior, magnífica, más alta. Es este plus del que estamos hablando, ¿verdad? Esto no quiere decir que una persona no creyente no pueda amar o no pueda tener una vida, pero no tiene esta característica de calidad, de abundancia, que tiene la vida del creyente porque tiene al Espíritu Santo dentro de él. Este es el tema de mañana, es un tema precioso. El creyente, lo digo, puede parecer una afirmación exagerada, pero el creyente debe vivir mejor, porque tiene una vida mejor y tiene una fuerza dentro, que es la fuerza del Espíritu Santo, mejor. Esta es la esencia del versículo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No se refiere solo a la salvación, se refiere a toda la calidad de vida, toda. Los mandamientos de Dios, veremos mañana, no tienen que ver solamente con el día de reposo, no tienen que ver solamente con la espiritualidad. Los mandamientos tienen que ver con la codicia, con el prójimo, tienen que ver con el sexo, tienen que ver con la mentira, tienen que ver con todas las relaciones humanas. Es ahí donde la calidad superior viene y entra. Hacen buenas preguntas, ¿eh? Son muy buenas preguntas.
¿Hacia qué tipo de sociedad vamos con tantas personas rotas, heridas, quebradas?
Es fácil de responder, por desgracia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da la respuesta. Para el año 2020, la depresión habrá pasado del cuarto lugar en la clasificación de las enfermedades al primero. Será la primera enfermedad de todas, por encima del cáncer y por encima de las enfermedades cardiovasculares. La OMS nos ha respondido. Es insoportable, es totalmente insoportable el dolor que esta epidemia de relaciones rotas, de vacío, que se está generando con esta filosofía de vida, es insoportable. Y de ahí viene el altísimo porcentaje dramático de depresiones y de trastornos de ansiedad y de suicidios. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Pero esta evidentemente es una gran oportunidad para nosotros, para proclamar el Evangelio, porque los sanos no tienen necesidad de médico y vamos a una sociedad enferma y serán estos enfermos a los que podemos llevarles la luz del Evangelio y la vida de Cristo.
Pablo, muchísimas gracias por esta noche y os digo que si tenéis la posibilidad de también venir mañana, estáis muy bienvenidos, es a las 11. El tema es los 10 mandamientos, fuente de vida y salud. Y ya de paso os comento, la siguiente conferencia, coloquio, que será el último sábado de mayo, sábado 27 de mayo y el domingo 28. Es por Gerson Mercadal Abril, algunos ya le conocemos, Él es conferenciante de la Fundación RZ. El título genérico es ¿Qué pinta la Biblia en el siglo XXI? La conferencia del 27 de mayo, ¿nos podemos fiar de la Biblia? Y luego el domingo 28, ¿qué significa fiarse de la Biblia? Así que esto será el próximo y mañana, obviamente, a las 11, pues seguiremos con Pablo Martínez. Muchísimas gracias, que tengáis una buena noche y nos vemos mañana.